Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre y gracias por la sintonía tanto dentro como fuera de Cuba. Como es habitual, hoy viernes está con nosotros en la tertulia, una tertulia por cierto ya muy especial desde La Habana, la periodista Miriam Leiva. Pero también digo especial porque...
Señoras y señores, tenemos con nosotros en línea telefónica al líder opositor cubano, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Ha salido de prisión, ha salido de la cárcel y con él vamos a conversar en este programa especial de Las Noticias Como Son para que le informe al pueblo cubano primero cómo está y sobre todo también qué es lo que ha sufrido dentro de la prisión.
Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y sobre todo para José Daniel, muy contenta con que él haya podido estar fuera.
Señor José Daniel Ferrer García, bienvenido a Las Noticias Como Son, ¿cómo te encuentras?
Óyeme, muy contento, sobre todo de que mi primer programa saliendo de esos antros de maldad y terror que son las cárceles comunistas sea precisamente Las Noticias Como Son. Fue mi primer programa hace ya más de 20 años, 1999, con un medio de prensa, así que
así es.
Contento de poderles saludar. Físicamente parezco o un prisionero de Auschwitz o la Chau, pero interiormente muy contento, muy fuerte y listo para seguir luchando y listo para tumbar la tiranía.
Muy bien, cuéntame y a los oyentes también, ¿cómo pasa esto? ¿Ya te lo habían dicho? ¿Te sorprendieron con la noticia? ¿Y bajo qué condición estás en tu casa?
Mira, no, el régimen no sorprende nunca porque el régimen se sostiene en el terror, en la brutalidad, pero son tan poco creativos, tienen tan poca inteligencia que todos sus movimientos, por secreto que quieran hacerlo, se adivinan, se pueden predecir. Nos acaban de poner en libertad condenados, estamos condenados, según el Tribunal Comunista que nos condenó, no voy a decir que no juzgó porque aquí no se juzga a nadie, aquí no hay justicia, no hay división entre los poderes del Estado, no hay, es decir, independencia de los tribunales respecto al poder político. Y estamos condenados todos por los supuestos delitos de lesiones y de privar de libertad a un individuo. En el caso de José Popo Chaveco incluso le aplicaron otro delito más de un supuesto atentado. José Popo Chaveco, un héroe este hombre, sin duda, le condenaron a 5 años, en mi caso me condenaron a 4 años y medio, Roilán y Fernando creo que están por los 4, porque yo no tomé ni siquiera los documentos, tenía que firmar un como que yo había recibido la copia de sentencia, y yo lo que me paré delante del tribunal y le dije que no aceptaba ningún tipo de sanción arbitraria, que estaba en contra de esa medida, y que como mi misión era democratizar a Cuba junto a los demás cubanos que luchamos o que luchan por este fin, yo les aconsejaba que la fiscal apelara y que buscase que me condenasen a 30 años de prisión, a 3 veces lo que ella me pedía, porque de lo contrario íbamos a acelerar la caída de la tiranía, que prisión domiciliar no contase con que yo iba a cumplir ninguna de esas reglas, no voy a firmar a ningún tribunal ni voy a ofrecer ningún tipo de docilidad ante la tiranía y voy a seguir luchando. Me hicieron señas como que me callara, que pues, si ya estaba en libertad, como que me estuviese tranquilo, terminé mis palabras y nos encadenaron, todo esto encadenado, tipo prisioneros, no sé, de Al Qaeda o del Estado Islámico, encadenados pies y manos, tengo todavía el ardor de los tobillos, de la parte baja de la pierna, claro. Por esta molestia, nos llevaron para la prisión, cuando ya la prisión ya me habían recogido las pocas cosas que me dejaron siempre tener en prisión, y me llevaron la muda de ropa que me habían quitado hacía 6 meses, sucia, en pésima condición, me vestí y me montaron a una patrulla y me trajeron hasta aquí, hasta la casa. Y ahí llegó José Pupo Chaveco, lo amenazaron que si venía para acá iban a tomar medidas de nuevo con él. Los otros no han llegado, deben estar en algún lado por ahí, porque a José Pupo Chaveco lo dejaron botado en una carretera distante por allá, por Carretera del Morro. A mí sí me trajeron hasta aquí, hasta la casa. Y aquí estamos, fueron 6 meses bastante difíciles, pero si lo analizas a fondo, el costo de la libertad es tan siempre, pero tan alto y es tan necesaria la libertad que cualquier cosa que paguemos por ella siempre es poco.
José Daniel, quiero pasar a Miriam Leiva. Tengo preguntas claves que hacerte, sobre todo de algunas manipulaciones que intentaron de hacer contigo en prisión, pero quiero que Miriam Leiva primero te haga alguna pregunta.
Sí, yo lo que quisiera saber es, además de bueno, las condiciones que él tuvo en prisión y cómo fue que lo trataron, también cómo tuvo él, si tuvo algún acceso a la propaganda que se estaba haciendo por el gobierno con respecto a él y cómo lo estaban diciendo que estaba fingiendo, etcétera. Sí. Toda la propaganda esa que hicieron.
Claro, exactamente, José Daniel. Esa era la pregunta que tenía. Qué bueno que Miriam la hace. Exactamente, los manejos que hicieron de tu imagen, te dedicaron tiempo en la televisión cubana, o sea, dedicaron mucho tiempo a ti y manejaron tu imagen. ¿Qué tú tienes que responder a eso?
Mira, yo nunca supe de eso. Yo me enteraba de eso cuando después de dos meses, pude ver a mi familia, siempre con varios guardias presentes, ellos filmando de manera oculta, secreta, con todas las mecánicas, todos estos mecanismos bajo cobardes, ruines, infames que ellos utilizan. Yo nunca sabía que ellos estaban publicando nada de estas cosas, repito, hasta que me lo decían. Pero no podía saberlo porque estaba completamente aislado. Yo me pasé 5 meses que no pude, me pasé 6 meses que nunca pude escribir ni siquiera una nota porque ni siquiera papel ni lápiz me permitieron nunca. Me pasé 5 meses sin poder leer ni siquiera una página de un libro porque no me dejaban leer. El día 29 de febrero fue que me dejaron acceder o me dejaron tomar algunos libros de una ridícula biblioteca que tienen con libros viejos, rotos y en un mal estado y libros de pésima calidad. Vamos, las condiciones de aislamiento que yo tenía eran extremas, peores que las que tuve en todas las ocasiones que me aislaron durante los 8 años de la prisión que sufrimos cuando la Primavera Negra del 2003. Ahora, cuando me enteraba de estas cosas o cuando la adivinaba por ciertas palabras que ellos decían en discusiones, cuando me arrastraban, cuando me encadenaban y me daban al sol del mediodía encima de las hormigas bravas en un piso, muy irregular, muy lijoso, que pelaba, siempre decían algo, como que, por ejemplo, dijo un día el mayor Osmani, el jefe de la prisión, no, porque ahora ahí di que te hicimos nada, porque eso va a quedar como los cabezazos que te diste con Quiñones. Cuando él dijo eso, dijo, ¿qué cabezazo con Quiñones? No, sabía que a algo se refería, pero no sabía qué cosa era, hasta que mi familia me explicó, mi mujer me explicó, que habían sacado en la televisión un montaje que hicieron como que yo me autoagredía, me golpeaba para echarle la culpa a ellos, algo así, ¿no?
Eso no pasó nunca, José Daniel. Tú nunca hiciste diste un golpe en el buró con esa imagen. ¿Eso no es cierto, esa escena?
No, es totalmente falso. Es decir, golpe con mi cabeza, falso. Con la mano yo he dado golpe en todos los burós donde me han amenazado. Cuando me han dicho en interrogatorio, te vamos a echar a tantos años, o cuando me han caído a golpe, que generalmente cuando me caen a golpe, lo han hecho ellos, estando yo esposado y sujeto por varios miembros de las tropas especiales, mientras me golpea otro, un mayor, por ejemplo, que fue la última golpista antes de la prisión, el día 11 de septiembre del año pasado en la unidad policial de Micronor aquí en Santiago de Cuba. Yo quiero ver el video para poder entender cómo fue que hicieron eso. Y cuando tú me dices, eso nunca pasó, parece que lo hizo lo mejor que tienen ellos en efecto especial en el ICRT, porque yo me imaginé siempre que era algo tan burdo que se podía ver de inmediato, de que yo no me he dado golpe nunca voluntariamente. A mí, en esa unidad de Micro 9, en febrero, si mal no recuerdo, en febrero, los grandones estos que miden 2 metros y tanto y que pesan 105 kilos, me metieron la cabeza esposado yo contra el buró, y eso lo denuncié yo en una alocución por varios medios, pero estamos hablando cuando aquellas detenciones y golpizas que nos dieron cuando estábamos protestando contra el falso referéndum para la constitución esa que nos impusieron nuevamente en febrero antepasado. Es decir, que todo eso yo te aseguro y voy a demostrarlo apenas lo vean, voy a explicar detalle por detalle que son inventos, montajes que ellos hicieron con video para justificarse de lo que me estaban haciendo. Ellos tenían un plan muy marcado demostrarme que esto iba a ser mucho peor de lo que me hicieron durante a mí y a mis hermanos de lucha durante los 8 años que estuvimos cuando el caso de los 75. Ellos siempre hubo un mensaje, José Daniel, te quedas solo, todo el mundo se va porque el que no se vaya lo vamos a interpelar. Tus coordinadores, tus activistas de la UNPAJU, a todos los vamos a sacar de circulación. Ese era su mensaje principal. Y tú, si te mantienes en tu postura, no vas a salir vivo de la prisión. Esas fueron las amenazas de los primeros días.
José Daniel.
La noticia, gracias a la solidaridad internacional y las noticias empezaron a circular, ya no me dijeron nunca más eso. Cambiaron el lenguaje. Es decir, solo algunas discusiones, pero no las amenazas. Cambiaron el procedimiento. Pero eso, vuelvo y te repito, gracias a la solidaridad nacional e internacional, sin la cual posiblemente yo no estuviese hablando con ustedes ahora porque hubiesen buscado el mecanismo de acabar con mi vida. Eso está más que claro.
Uh-huh. José Daniel, el caso tuyo y de los otros 3 activistas de la UNPAJU quedó concluso para sentencia. Incluso ya pasó el tiempo reglamentado para que se te entregue a ti y a la familia también el, ¿cómo se llama?, el documento oficial. ¿Cómo queda tu situación ahora? ¿La pena de prisión domiciliaria? ¿Traes contigo los documentos que nunca te habían entregado? En fin, cuéntanos.
La pena de prisión domiciliaria consiste en que uno tiene que acudir al tribunal cuantas veces el tribunal te llame, no puedes salir de tu municipio, de tu pueblo, sin permiso del tribunal. Hay una serie de medidas que el tribunal te impone y que mensualmente, cuando te citan, te van diciendo, mira, esto es así, esto es de tal manera, tiene que cumplir con esto, no puede hacer esto, estás violando, si viola te revocamos y te devolvemos a prisión. Es decir, es un juego, es un mecanismo para una especie, no una espada de Damocles, no, 200 espadas, puñales envenenados sobre tu cabeza para decirte constantemente, tú tienes que estar tranquilito ahí en tu casa, no te puedes meter con la tiranía, con la dictadura, ellos le llaman revolución, porque te vamos a encarcelar y te vamos a seguir haciendo todo lo que te veníamos haciendo, te vamos a seguir torturando y vamos a seguir haciéndote la vida imposible. Esta es la regla, lo que ellos buscan con este procedimiento. Como también hicieron, también es un mensaje para otros activistas. Ellos ahora, gracias, repito, a la solidaridad internacional y a unos cuantos buenos cubanos, también del interior, que con mucha valentía, con mucho coraje, fueron muy solidarios y nos estuvieron apoyando siempre. Ya ellos siguieron en una situación muy difícil. También esta situación de del virus este que está afectando al planeta, la posibilidad de que muramos allí bajo en condiciones infrahumanas, porque allí, si Dios quiera que no entre el COVID-19 a una prisión, porque va a ser terrible las medidas de la vida, el hacinamiento, la falta de bienes, las medidas en que sobreviven los presos, en una oración, por ejemplo, suspendieron la visita, los presos no van a tener visita para que ningún familiar contagie un preso, pero los guardias entran y salen todos los días y son quienes posiblemente terminen llevando el virus, pero no solamente los guardias entran y salen, entran y salen y usan solo el nasobuco cuando le da la gana o cuando algún jefe se lo está exigiendo, porque los mismos jefes cumplen todo el tiempo con esta medida y la mayor parte del tiempo se lo quitan, porque dicen ellos, lo escuché a distancia diciendo que se estaban asfixiando y que nada más tenían uno, que lo habían lavado y que por lo tanto no podían ponerse otro. Es decir, que es una situación también que contribuyó en cierta medida que ellos a última hora hayan decidido que ya debían sacarnos de la prisión con este tipo de medidas. Pero ellos hubiesen alargado nuestra permanencia en prisión y sobre todo la mía todo el tiempo posible si, por ejemplo, hubiesen creído que todavía ellos podían neutralizar a más coordinadores y activistas de lo que ya lograron neutralizar durante estos 6 meses.
Miriam Leiva.
Bueno, una es dónde estabas, en qué prisión y además... ¿cómo está el movimiento tuyo? ¿Qué han estado haciendo hasta ahora y qué ideas tú tienes para el futuro?
Mira, todo el tiempo lo pasé. Primero estuve una semana en el centro de detenciones, el centro de tortura de Versailles, en la altura de Versailles, la unidad, la llamada Unidad de Operaciones Policiales, de Operaciones e Instrucción Policial en Santiago de Cuba. A la semana me pasaron a Aguadores, donde, en resumen, pasé toda esta situación que ya hemos tocado y que se ha hablado bastante de ello. Todo el tiempo lo pasé allí en una celda, la celda 19, en la prisión de Aguadores. Me afirmaron algunas personas, que no puedo revelar su nombre porque pueden ser castigado por ello, porque no dejaban a nadie acercarse a mí, pero siempre hubo momentos pequeños en que alguien pudo acercarse por alguna razón y aprovechándose de un descuido de los guardias, me decían algo. Alguien me dijo que ahí en esta celda había contraído ya la enfermedad mortal Wilman Villar Mendoza, un activista de Don Paco que murió en el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, después de una huelga de más de 50 días, en esa prisión. Wilman Villar Mendoza, 2012, murió en enero. Los planes ahora seguir luchando, de hecho, con más energía, con más fuerza que nunca, porque soy de los que digo que cuanto más daño te hace el opresor, más deseo te imprime con su crueldad de querer ver a tu patria libre para que otros no pasen, no sufran, no pasen por lo que tú has pasado, y otros tantos cientos de cubanos, miles de cubanos hemos pasado durante 60 años, que empezó la tiranía, el presidio político cubano ha escrito muchísimas páginas de anegación, sacrificio, dolor, bajo tortura, crímenes de todo tipo. Continuar luchando, ver qué tenemos, cuál es la realidad que tenemos en medio de esta situación crítica que tenemos con la pandemia esta, reestructurar todo lo que se pueda reestructurar. Tengo que ser sincero, a veces la sinceridad molesta y hay quien no le gusta que se diga lo que hay que decir, y cuando no se dice lo que hay que decir, por eso es que las cosas no marchan muchas veces como se debe. Tengo personas que tengo que estudiar porque sé que me han convertido en colaboradores de la policía política, gente bastante buena, pero que no quieren pasar por lo que nosotros pasamos durante esos 6 meses, y otros muchos cubanos siguen pasando en las prisiones y están colaborando con la policía política. Tengo que ir viendo qué tengo, qué tenemos, qué tiene la UPAC, qué tiene la causa. Tengo como plan incluso ofrecerme como modesto activista de toda organización y de todo líder que me acepte, porque creo que si no nos acabamos de unir, no vamos a democratizar a Cuba. Lo mejor de Cuba debe unirse dentro y fuera de Cuba. Debemos olvidarnos de muchos detalles y cosas que al final, cuando profundiza, son insignificantes si lo comparamos con la necesidad de acabar de democratizar a Cuba y ponerle fin a tan oprobiosa e infame tiranía. Vengo con la mejor disposición de trabajar con todo el mundo que demuestre seriedad en el trabajo dentro y fuera de Cuba, aunar esfuerzos. En los últimos tiempos, como no me dejaban escribir, para poder memorizar mensajes tenía que hacerlo a manera de verso, y precisamente cuando vi que había movimiento raro y que podía salir de prisión en los últimos días, principalmente a partir de ayer, después del mediodía, lo último que estaba tratando de hacer de memoria, creo que dice lo siguiente: no se asusten, que no son más de 4 líneas pequeñas. Dice así: patriota, solo no puede, tampoco yo solo puedo. Si a Cuba libre tú quieres, unámonos, te lo ruego. Y así me dedicaba a tratar de memorizar mensajes en verso para poderlo transmitir a mi familia. Mi familia apenas podía hablar conmigo porque era yo haciéndole memorizar a mi mujer, a mis hijos. Memoricen esto y publiquen esto, memoricen esto. Y yo que soy pésimo como poeta, y si ustedes me cambian una sílaba o una palabra o una frase del lugar, me echan a perder esto, no sé qué habrán hecho, ya verificaré luego.
Ya verifiqué. Me
va a complicar la vida. Nada, no. Seguir luchando.
Y hay algo puntual.
Todo lo posible por democratizar a nuestra patria.
Algo puntual que te preguntaba: finalmente te entregaron la sentencia, fuiste condenado a 4 años de prisión, en este caso domiciliaria.
Yo no la acepté, pero sí me la leyeron y me la estaban dando, pero yo tenía que firmar un documento como que la había recibido, y yo le dije que no iba a firmar ningún documento ni iba a firmar que me habían citado para el día 22, pero los otros tres hermanos míos de lucha sí la tomaron. ¿Dónde está la sentencia? La del 23. Sí la tomaron, y en el camino iban mirándola según se lo permitía su cadena, se lo permitía la cadena que le tenían puesta, y oí que sí, que era como había dicho el juez, este que llaman juez, ¿no? Que nos habían condenado a 4 años y medio a mí, 5 a José Pupo Chaveco, y creo que a los otros 2, Fernando y Rolán, 4 años, creo, así. En el mío, en el caso mío, sí oí que era 4 y medio. Okay. Y en el caso de José Pupo Chaveco, déjame explicarte una cosa. José Pupo Chaveco fue un hombre que nosotros recogimos de la calle, un indigente que estaba abandonado por la tiranía, como otros cientos de personas en Cuba, pasando hambre, sin hogar, durmiendo en un túnel, en un refugio, abandonado refugio de esos militares de hueco, un túnel, una cueva, abandonado, y lo recogimos como otros tantos hemos recogido, y lo trajimos para acá. Este hombre se ganó que lo aceptemos como miembro de la organización, y que yo personalmente sienta mucha admiración y respeto, porque a todos ellos le ofrecieron casa, le ofrecieron dinero, a los tres le ofrecieron casa, le ofrecieron dinero y le ofrecieron no ser condenado a prisión ni hacerle todo lo que le han hecho, porque lo han llevado de una manera bastante dura, cruel, inhumana, y declaraban en contra mía y falsificaban declaraciones, es decir, y se dejaron aterrorizar y se dejaron comprar. No. Por lo tanto, tienen mi admiración y mi total respeto los tres, y sobre todo este hombre que, por la gratitud que dice que nos tiene por haberle recogido de la calle, dice que él, ni muerto, traicionaba la confianza y el bien que le habíamos hecho.
José Daniel, nos queda un par de minutos de programa y quiero enfatizar en algo. En la seguridad del Estado comenzó manejando la posibilidad de que te pudieras ir del país a cambio de que no hubiera condena. Incluso tu esposa, Nelvis Maray Ortega, denunció en un reportaje que hice, y además estuvo aquí en este programa hace solamente horas, denunció que la habían tratado de, incluso hasta de reclutar como un agente ahora con el coronavirus, como médico, como doctora, que les ayudara, la trataron hasta de reclutar en una citación que le hicieron o en una visita que le hicieron hace poco. Quizás ni tú mismo lo sabes todavía, pero...
No, todavía no hemos podido conversar.
Ya te lo informará, pero la pregunta es, ¿hay algo, te volvieron a manejar el tema de salida del país? ¿Piensas abandonar el país? ¿Piensas irte de Cuba después de todo esto lo que has sufrido?
No, para nada. No me fui cuando me pidió la fiscalía pena de muerte, no me fui cuando me pidieron ahora 9 años y me torturaron más que nunca, y no me iré nunca. Eso es una sentencia inapelable que yo sobre mí mismo, es decir, declaro, de Cuba no me voy hasta tanto vea Cuba libre y democrática, y cuando veamos a Cuba libre y democrática hay que trabajar tanto para reconstruirla que tampoco me puedo ir ni siquiera de vacaciones un tiempo al exterior, más allá de poder ir a ver a mi familia unos días, a mi madre, que Dios me la proteja siempre. Mira, ellos directamente nunca mandaron a ningún oficial a proponerme, lo usaron a una psicóloga nombrada Ivonne y el jefe de la prisión de Aguadores con corta frase como, ¿sabes? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a ir a toda esta situación? En un principio, es decir, los primeros 2 meses y medio quizás. Ya luego no hablaron. Hoy y ayer, ayer no lo llevó encima, pues tengo que ser preciso. Hoy, este teniente coronel, que usted se llama el polaco, me dijo, oye, siempre bueno conversar, siempre bueno mantener la comunicación. Le digo, hemos hablado muchísimo y generalmente casi nunca funciona, porque ustedes siempre actúan de una manera, moral, baja, cochina. Disculpa este último calificativo, pero así le dije. Entonces me dijo, mira, para lo que te haga falta, llámame sin problema. Yo lo mismo pongo a Mil en Estados Unidos que a Yeser Ávila en Guyana. Yo saco de Cuba al que me lo pida. Lo miré y le dije, tú sabes que a mí si nunca me vas a poder sacar de Cuba, ni ahora ni nunca. No estoy juzgando a nadie que haya salido, sea hacia donde ustedes aterrorizan, hacia donde ustedes abusan de la persona, hacia donde son capaces de llegar incluso al crimen, a la muerte, y no juzgo a nadie que decida evitar la tortura, la prisión, con todo lo que significa la prisión, y hasta evitar la muerte, yéndose del país. Pero a mí no me vas a sacar de juicio. No te estoy diciendo esto. Y bueno, esto fue lo que me pareció haber entendido. Y ahí cambié el tema de conversación. Me dijo que me iban a trasladar, porque lo que me dijo fue que me iban a trasladar de la prisión, nunca me dijo que me llevaban por el tribunal. Y al poco rato vinieron con toda aquella cadena. Hace poco me permitieron leer, ya te digo, solo un mes, el último mes fue que pude leer, y hace poco me releí la novela de Antonio Zambrana, El Negro Francisco, y cuando me echaron toda aquella cadena arriba, me acordé del Negro Francisco y me dije, peor que el colonialismo español es lo que tenemos hace 60 años.
José Daniel Ferrer, qué bueno que estás de regreso en tu casa, que estás con tu familia, la familia de dentro y de fuera también de Cuba, ¿no? Te tendremos muchas veces más acá en el programa, sí, pero sí. Lamentablemente el tiempo, el implacable.
Sí, señor. Muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros, Miriam Leiva. Un placer haber estado contigo también aquí en Las Noticias Como Son en este segmento.
Así ponemos punto final, pero regresamos con mucho más. Nueva El Dial.